valencianista, experiencia en estas lides, entrenador. David Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Te empiezo a preguntar por esto. Villarejo tiene la información que Baraja le está dando vueltas a poner a Mosquera de titular contra Atleti, acompañando a Diakabi atrás. ¿Te parece precipitado? ¿Te parece oportuno? ¿Te parece una decisión valiente? ¿Te parece una decisión que ya tenía que haber tomado hace tiempo? ¿Qué opinas de este posible movimiento?
Pues hombre, opino que no tendría que haber ni siquiera el cuestionario de si debe o no debe jugar Mosquera, ¿no? Y esto quiero decir, o sea, todo al final, Senk, cuando viene al Valencia, no tiene mucha más carrera realizada en grandes lides que lo que pueda tener Mosquera. Uh-huh. Entonces, esto es lo de siempre. Si vienen de fuera, damos al beneplácito de que pueden ser muy buenos, hay que sí, que tal, igual. Y el que sale de aquí, lo miramos, uy, ¿estará o no estará?
Le cuesta un poquito más.
Porque no tiene que estar. Si le damos ese beneplácito a la gente que viene, que no sabemos si tienen un buen nivel o no.
Oye, pero de lo que tú le has visto a Mosquera cuando sustituyó a Paulista en Mestalla, el otro día que ya jugó la segunda mitad contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, de lo que le has visto a Mosquera, tú ya lo ves con hechuras para decir, oye, chaval, te toca.
A ver, hechuras en predivisión se hacen a base de partidos y errores. Eso es así. Y más en una posición de central. Lo que yo valoro es que tiene unas condiciones muy buenas para ser un central muy bueno de futuro en el Valencia. Con lo cual, pues cuanto antes se le pueda dar la oportunidad de que enganche unos partidos de manera continua y podamos ver también cómo se defiende él en esas situaciones, pues podremos sacar mejores conclusiones, pero así de partida las condiciones las tiene. O sea, es un chico que técnicamente está bien, es rápido, es fuerte, es alto, o sea, bueno, le falta hacer un poquito más de cuerpo, creo yo, porque es así espigado y tal, pero que eso lo va a ganar.
¿Quién más sigue la cantera en esta casa? Es Iván Herráiz. Iván, regresamos a la Fonteta. ¿Tu fotografía de Mosquera lo ves preparado?
Sí, yo lo veo totalmente preparado. Yo creo que estamos hablando de un futbolista, independientemente de el pasado que haya tenido próximo en el primer equipo, de lo que haya jugado en el primer equipo, creo que se le ve la proyección desde hace tiempo, y es un futbolista que, como decía Villarejo con Javi Guerra, en el momento en el que da el paso, en el momento en el que consiga acoger cierta continuidad, que es lo que consiguió el año pasado Javi Guerra gracias a la confianza de Baraja, yo creo que va a salir de ese cascarón, porque es un central que está llamado a ser importante y creo que está preparado ahora para ponerse por delante de Seng, sobre todo además viendo también el rendimiento del turco.
David, vuelvo contigo. Queríamos hablar aquí en Deportes Cope con David Albelda, sobre todo en el arranque del comienzo de la temporada. Llegamos al parón por los compromisos internacionales. En lo meramente deportivo, el equipo ha hecho un balance de 4 partidos, 2 victorias, 2 derrotas. Se empezó muy bien ganando en el Sánchez Pizjuán, se ganó en casa por la mínima frente a Unión Deportiva Las Palmas, se repitió en casa contra Osasuna, un partido que seguramente fue de los que mejor jugaste y el primero que perdiste, y luego mala imagen en Mendizorroza. En líneas generales, no solo los primeros 15 minutos, yo creo que mala imagen del equipo frente al Deportivo Alavés. ¿Qué sensación te ha dejado el equipo a nivel deportivo en estas 4 primeras jornadas de liga y sobre todo lo que vislumbras de cara al presente y futuro más inmediato?
Hombre, la sensación es que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas para ganar partidos.
Sí.
Esa es la sensación. Yo creo que en cuanto a entrega, en cuanto a sacrificio del equipo, a los jugadores, han estado por encima al 100%. Y sin embargo, hay partidos que no nos ha dado, ¿no? Eso lo que para mí es un indicador de que nos falta tal vez nivel, ¿no? Para estar pues en una situación algo más cómoda. También es verdad que tal y como avance la temporada, tengo fe en que la gente joven vaya cogiéndose mucho más aún y acaben dando un mejor rendimiento, gente nueva que ha venido a ver si se va puede coger, pero es evidente que creo que el equipo tiene que mejorar muchas cosas para poder tener una temporada, oye, que nos hagan una temporada por nuestra tranquilita, para los aficionados.
Por demarcación, te afecta directamente. ¿Te ha convencido Diakabi en esa posición de 6 por delante de la pareja de centrales?
Yo creo que Diakabi tiene que ser una solución para partidos puntuales y momentos puntuales, ¿no? Yo, por ejemplo, en Sevilla, pensando que era el primer partido, pensando que tiene un buen físico, que es ganador en duelos y si lo hace sencillo, pues dio un buen rendimiento, incluso tuvo la virtud de llegar y marcar. Pero bueno, después hay otros partidos que tal vez si no vas a tener posesión o si quieres tener más posesión y atacar, como por ejemplo el día de los Osasuna, ¿no? Y me refiero más a la segunda parte cuando realizó el cambio Baraja. Pues bueno, hay partidos que, sobre todo en casa, creo que si tienes que ir a buscar un poquito más al rival y no darles demasiada posesión y ser más agresivo en su campo, tal vez ahí yo apostaría más por el doble pivote Pepelu Javi Guerra, ¿no? Porque, porque la posición está de Diakabi un poco te obliga a jugar en 1-2 y sin embargo yo creo que hay momentos, pues yo Javi Guerra, por ejemplo, lo veo más cómodo haciendo de 8 al lado de un pivote, ¿no? Sí. He visto algún partido jugar demasiado de espaldas porque juega un pelín más adelantado y yo creo que Javi su mejor virtud es cuando supera líneas en carrera desde atrás, ¿no?
David, hablabas de que al Valencia le va a costar sangre, sudor y lágrimas ganar partidos esta temporada por la plantilla que se ha confeccionado. Esa plantilla se ha confeccionado así porque el máximo accionista ha dicho que cero inversión, que lo comido por lo servido, tanto tienes, tanto gastas, y hacer un balance de cuentas para no dar pérdidas y para que él no tenga que poner más dinero. ¿Entiendes esta situación? Te pregunto más como valencianista en la distancia, más allá de tu experiencia dentro y fuera del club. ¿Entiendes esta fotografía de un Peter Lim que tras 9 temporadas se ha cansado de esto por las razones que sean y tiene abandonado al club? Porque que hayan salido hasta 12 jugadores y que después de haber eludido el descenso en la última jornada de la temporada anterior solo se haya reforzado con 4 fichajes entre los cuales hay jugadores que no están ni siquiera en propiedad, como Yaremchuk o como Amalá, que son jugadores cedidos que cuando acabe la temporada volverán a sus respectivos lugares. ¿Entiendes? ¿Te haces preguntas al respecto?
A ver, las únicas preguntas que me hago es hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que ha habido temporadas donde Peter Lim ha hecho inversiones importantes de jugadores, o bien invirtiendo el Valencia, o bien estas operaciones que él los traía y después pues se han vendido, ¿no? Tipo Rodrigo, tipo
Cancelo, André Gómez.
Sí, Cancelo, André Gómez, y que analizándolo con el tiempo funcionaron bien, el Valencia se movió en más o menos en algún momento en posiciones Champions, sobre todo en la época de Marcelino, ¿no? Y ganamos la Copa del Rey. Pero claro, lo que me cuesta entender es por qué entonces sí y ahora no, ¿no? Ese cambio, y claro, yo creo que eso simplemente afecta a lo que acabas de decir tú. Es como, desde la distancia, lo único que podemos pensar es que Peter Lim se ha cansado porque no tiene demasiada lógica, ¿no? No lleva una línea, una continuidad en la gestión del club, porque yo podría entender que, y entiendo, ¿no? Cuando se vende un club, entra un propietario, bueno, y el propietario, cuando es propietario, elige cómo gestiona ese club. Y a partir de ahí, oye, pues hay momentos que se ha querido poner dinero y de repente pues ya no se quiere poner. Y ese es el riesgo que hay pues cuando se vende un club. Y sobre todo cuando se vende un club sin tenerlo todo más o menos atado en cuanto a papeleo y a firmas, ¿no?
Condiciones de venta cuando vendes tu casa, algo, un patrimonio que afecta en lo emocional, pues evidentemente poner unas condiciones, ¿no? En su momento para que luego no puedan pasar estas cosas o llevarte las manos a la cabeza. ¿Entiendes que haya podido sentirse engañado Rubén Baraja o la gente, la directiva de aquí, de la ejecutiva de aquí de Valencia, al respecto de lo que se vislumbraba después del fracaso de la temporada anterior con el comienzo de esta en cuanto al mercado se refiere? Porque es cierto que se hizo la operación de Schenk en el mes de junio, se hizo la inversión por Pepelu en el mes de junio, previamente se renovó 2 temporadas a Rubén Baraja y a partir de ahí se cerró el grifo, solo se pensó en las salidas y han llegado 2 cesiones y una compra de un jugador por 250.000 euros, que evidentemente para un Valencia es una cantidad, no diré irrisoria, pero que en otro tiempo pues era una operación fácil para el Valencia. Sin embargo, la información que nos llega, lo que se traslada aquí es siempre Peter Lim nos dijo una cosa, luego se ha hecho otra, vivimos siempre a contracorriente y con cambios de dirección constantemente en cuanto a la gestión se refiere. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Yo la sensación desde fuera, a ver, la opinión 100% cierta solo puede tener la gente que está dentro, ¿no? Uh-huh. Pero si me pongo en la piel de Baraja o de Corona o de, no sé, de cualquiera del local management que, uh-huh. que se viene hablando, no me extrañaría mucho la situación. Quiero decirte, desde que ha empezado esta temporada el mercado, o incluso voy más atrás a los últimos años, en cuanto al mercado ha ido decayendo de una manera clara, ¿no? Cada año desinvirtiendo en cuanto yendo, o sea, a la hora de ir al mercado por jugadores. De hecho, el año pasado sí que vinieron muchos jugadores, pero recordar que muchos eran cedidos, ¿no?
No, y que en invierno estabas en descenso y no se
invirtió.
Claro,
claro. Entonces, yo no he estado en las reuniones, pero si yo... A ver cómo te lo digo, si yo soy un entrenador, en este caso como Rubén, que hago una temporada, salvo el equipo y renuevo y firmo, en el momento de renovar y firmar es el momento de sentar las bases, ¿no? Recientemente vi a Rubén dar más o menos el mercado por bueno, algo sí, fue una de las declaraciones que
no estaba
escuché.
Decepcionado.
Ah, claro,
es.
Algo sí, con lo cual yo entiendo y lo doy por bueno. A partir de ahí me pongo en la piel de la gente que lo gestiona desde aquí. Sinceramente, yo como aficionado y viendo el devenir ya incluso de estos últimos años, no esperaba mucho más. Uh-huh. Esa es la realidad, ¿no?
Uh-huh. Y la que quiero hacerte también, porque yo creo que como valencianista y como alguien que ha estado dentro tan exigido como debe de ser en un club con la historia del Valencia, como has estado tú y tu generación en todos estos años, el hecho de escuchar de boca de la presidenta de manera oficial que el objetivo del Valencia no es otro que salvar la categoría, eso para ti que has estado dentro, sí. Y ahora que estás fuera pero que eres valencianista de corazón, ¿eso cómo te sentó?
A ver, yo creo que a nadie, que bien yo que he jugado, bien vosotros que habéis seguido al Valencia durante muchos años, cualquiera que esté un poquito relacionado con el Valencia, está claro que es muy duro y no le gusta escuchar de la boca de su presidenta como que ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, Hugo. Viendo los últimos años, viendo cómo acabó la temporada pasada y hacia dónde ves que iba todo, realmente os quiero hacer una pregunta a modo de respuesta. ¿Hacía falta que saliera Leijun a decir cuál era el objetivo?
No.
¿O
no.
lo teníais todos claros?
No, lo necesitaba el entrenador, que es el que marcó la agenda de ese comunicado, porque así lo pedía Baraja de cara a...
Pero, y yo, entonces yo te hago una pregunta, ¿eh? Me pongo en la piel del entrenador. Si yo fuera entrenador, ¿por qué no tengo yo potestad, después de cerraros el mercado, donde sí digo, no estoy decepcionado, ¿por qué no puedo decir como entrenador cuál es el objetivo que nosotros hemos hablado adentro? Si Rubén habrá estado con la presidenta, con Javi Solís, con Corona, y el objetivo al final de todos es común. Uh-huh. O sea, si ¿en qué cambiaba de que hubiera uno o dos fichajes más si no iban a ser unos fichajes top? Estaríamos hablando de una cosa, de un objetivo
similar,
más o menos similar. Creo
la,
yo,
la
¿eh?
La plantilla no iba a cambiar.
Creo yo. Con esto quiero decirte, yo a Rubén le veo que intenta ir con mano izquierda, tal, ahí intentando... No pasa nada. Ser entrenador del Valencia es un cargo hoy en día muy importante, como ha sido siempre. Si encima has participado de reuniones y has participado un poco, o mucho, no lo sé, de la planificación un poco, has aceptado la situación de que, bueno, podían venir o no podían venir, pero en caso de que vinieran tampoco iban a ser a jugadores que supieras que eran de un rendimiento tremendo a día de hoy para meterte en Europa, ¿no? Con lo cual, con total libertad, yo creo que Baraja tiene que tener la total tranquilidad de salir a rueda de prensa y decir lo que le dé la gana en cuanto al objetivo. Y si cree que el objetivo es evitar el descenso, como ha dicho la presidenta, pues ¿cuál es el problema, no? No entiendo. Bueno, o es que yo no soy de mano izquierda, yo soy solo de mano derecha. Es probable.
Tenías la espada de Damocles de Llorente encima cuando decías ser tercero será necesario, pero no será suficiente. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Qué tiempos?
Sí.
Ser terceros,
¿eh? Fíjate, y no estábamos contentos, ¿eh?
Ser tercero será necesario, pero no suficiente. Porque habla del grado de exigencia de un Valencia que ya tenía problemas, por cierto.
Bueno, Hugo, el grado de exigencia... A ver, Llorente yo creo que lo podía decir eso porque era otra época... donde había una plantilla que tú veías competitiva. Ahora mismo, aunque
pero
la plantilla...
ahí había que vender, David.
Sí, sí, sí.
Ahí bueno, había que vender no, no.
Si
a Silva,
es que el principal
Villa,
problema,
Mata...
Si es que el principal problema que he visto yo, y lo he dicho durante otros años, oye, no pasa nada ser un club vendedor. Siempre hemos sido un club vendedor. El problema es cómo trabajamos para hacerlo bien y ser los mejores vendiendo y ser los mejores fichando. O sea, yo veo más problema y la sensación, esto que te hablo desde fuera, que hay jugadores que han quedado libres en el mercado, pero cuando
que
hemos
no has
ido,
llegado, que no has
hemos
llegado.
Ido tarde.
Eso es.
Y aquí, pues podemos decir, si es Corona o si es que entre que tiene que ir la información allá y autorizarte, el tiempo vuela. Y hay gente en este mundo muy lista y que lleva muchos años en clubs y tal, y cuando tú has dado el primer paso, la sensación es que ellos han dado 10.
Totalmente de acuerdo, pero que toda la vida se ha vendido en el Valencia y que toda la vida se ha estado rápido para traer a jugadores a bajo coste. Me acuerdo de Jonas, por ejemplo, de Brasil, o jugadores que acababan contrato y que venían, recalaban en el Valencia, y tú te has desprendido de mucho talento, de jugadores por los que has hecho caja, pero que ya había problemas económicos, o por lo menos que cuadrar las cuentas de un Valencia que ya arrastraba una deuda importante, y te supiste reinventar. Aquí el problema es, más allá de la falta de inversión, que es evidente, también la falta de agilidad o la falta de inventiva o de creatividad para estar buscando ya los refuerzos.
Claro, ¿de quién es la culpa? Yo no lo sé. ¿De quién es la culpa? No sé, porque no sé el funcionamiento.
Pues yo creo que será un poco de todos, ¿no, David? Porque si todos están dentro, al final el grado de culpa será mayor o menor en función del cargo ejecutivo que tengan, pero al final será de todos si todos están jugando la misma partida.
Sí, pero bueno, Hugo, es verdad que si tú no tienes el 100% de decisión,
no, si tú no tienes
para
la
tomar una decisión
para ir a
rápida
a Catena en noviembre y traerte
claro,
libre, pero también
claro.
Estamos hablando de traerte a Catena libre.
Libre, es que yo, claro, ¿cuál es el problema para hacer esa operación?
¿Será una buena ficha? Bueno, no menos de lo que se cobra aquí en el Valencia Club de Fútbol cualquier jugador.
¿No crees bueno, que esa operación le sale más barata a Osasuna que pagar 5% más salario?
Hombre, seguramente, por eso digo
sí,
que...
Sí, pero es que yo sin saber la realidad, esto lo achaco. Fíjate tú, yo quiero pensar que hay cosas que no se han hecho porque sea cual sea en esa época la decisión que se tenía que tomar, tenías que consultar. Y cuando tú consultas y viene y la información tiene que ir y volver, si pasan 3, 4, 5 días, una semana...
Te han adelantado 3 equipos.
Te han adelantado.
Porque además
quiero pensar que es así, no lo sé.
Todos están tiesos también económicamente, nadie regala dinero.
De todas maneras, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una, cómo se está gestionando el club ahora mismo, que es lo que estáis contando ahora, y otra, cuando lo estáis comparando con el Valencia de Llorente, el problema que hemos tenido todos, absolutamente todos, yo el primero, es que hemos pensado que este no iba a ser un Valencia de gestión, un Valencia de la época de Llorente, que iba a ser un Valencia de un millonario,
hombre de gasto,
que iba a venir y los iba a poner. Esa es la decepción que nos hemos llevado con Peter Lin. Quiero decir,
bueno,
al menos yo lo pienso así.
Rafa, cuando hablamos de esto es que tendríamos que volver al proceso de venta. Yo os pregunto también, ¿habéis escuchado alguna vez decir a Peter Lin que iba a venir, iba
nunca
a poner todo el dinero del mundo? Si no se ha firmado nada, si no se ha cogido... ni avales, ni se ha cogido nada, ¿cómo podemos pensar que Peter Lim iba a poner todo su patrimonio?
Pero lo pensamos, David. Pero
no,
lo pensamos
o se le vendió a la gente el tener que pensar eso.
¿Y no compramos ese discurso? Yo
bueno,
al menos...
yo no sé, yo no. Tú a lo mejor lo comprarías, yo no.
Bueno, yo...
Yo no, mucha gente sí, por eso se esperó a Peter Lim todos... No
sí,
sé, bueno,
sí, como el Mesías.
Es cierto que entiendo las dos partes, porque al final si viene un hombre que está en la lista Forbes como uno de los multimillonarios más grandes del planeta Tierra, pues piensas que
no,
si se compra
además,
esto tiene que ser para...
No,
para,
Hugo,
para,
y,
para
y que salvo y Aurelio, es evidente que vendieron eso.
Hombre, claro, por supuesto,
está, si es que
por
tampoco...
supuesto. Que
yo
la,
no pensaba que iba a ser...
La cortina de humo fue tremenda, tremenda.
Yo no pensaba que se iba a ser Al-Khelaifi. Que iba a poner aquí 400.000 millones, pero pensaba que teníamos a un tío que cuando le faltaban 30 millones para acabar el estadio, los iba a poner, iba a decir, ahí están, Damund de la Taula. Ese pensaba yo que iba a ser Peter Lin. Ese fue el Peter Lin que nos vendieron.
Pero por eso es una estafa.
Claro, absolutamente. Estafa, porque, esa es la decepción del valencianismo.
David,
esa es la decepción
de lo
que del
valencianismo. Vendieron a lo que llegó, pues
claro,
nada más lejos de la
bueno,
realidad.
Pero el Peter Lin que llegó Hugo realizó una buena inversión, trajo buenos jugadores, el equipo se metió en Champions. Lo que
pasa
es que
una
en
temporada.
El bueno, que se torció todo
una
por
temporada.
El camino. Entonces, no sé.
Es que para mí van las dos cosas de la mano.
Sí,
un problema
sí,
de quién vino
un
y cómo
de
vino y de la gestión además que hizo. Porque la gestión es negligente. Pero ya no negligente por dónde ha llevado al Valencia, sino porque por el camino ha hecho operaciones nefastas para el Valencia. Hablo de Negredo, hablo de Abdenur.
Lo que pasa es que los últimos años son malintencionados.
Claro, los últimos años
son malintencionados.
Son de desinversión. Claro. Son de ni tan siquiera concederte que si han salido 12 jugadores, dejar que se trabaje, como decía David, en que vengan 5 jugadores a coste cero o 6 cedidos. No, directamente es solo entran 4 fichas en este mercado de verano. Y para mí eso es una osadía viniendo de donde viene el Valencia, que es de eludir el descenso en la última jornada. Hablaremos de muchas cosas, David, aquí en Deportes Copa Valencia. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, cuidaros. Hasta otra.
Seguimos.